Bien, vamos a continuar nuestro estudio en el libro de Números, así que si traes tu Biblia, ábrele a Números, por favor, Números capítulo 18, vamos a estar meditando ahí en este pasaje, Números capítulo 18. Hemos ido avanzando en el estudio del libro de Números, con la ayuda del Señor, poder entender cada uno de estos capítulos, lo que Dios estaba revelando a su nación. Recuerda, es una nación que está empezando a conocer a Dios. No tiene un poco tiempo de que Dios se reveló, lo sacó de la esclavitud. Aunque tú y yo llevamos ya muchos años estudiando Éxodo, Levítico, Números, ya llevamos yo creo que unos 2, 3 años. Ellos no tienen tanto tiempo conociendo al Señor, tienen como un año, ¿no? Segundo año, creo que ya no recuerdo muy bien al principio lo dice, pero llevan poco tiempo y es Dios manifestándole a este pueblo quién es, ¿no? Quién es Él para que puedan conocerlo y para que puedan adorarle. De una forma correcta, ¿no? En el segundo año, o sea, ya había pasado un año, ya estaba ocurriendo el segundo año, ahorita estaba leyendo el capítulo 1. Entonces, estamos ahí y Dios está revelando, ¿no?, su persona, ¿no?, a este pueblo y Dios quiere que adoremos al único Dios verdadero, ¿verdad? Al Dios vivo, al único Dios que existe, porque sabemos que todo lo demás es pura idolatría, ¿no? No hay otro Dios, no hay otro Dios más que Jesús, ¿no? Jehová en el Antiguo Testamento, si lo quieres ver así, porque así es como se traduce, porque ni siquiera es la palabra, pero bueno, así es como la traducimos. Pero es el Señor, es el único Dios vivo y verdadero. Y es un Dios que quiere que lo conozcamos. Los demás dioses que el mundo crea, que el ser humano se crea a su imagen, ¿no? Y en su imaginación, pues son dioses que no los puedes adorar correctamente, porque cada quien lo adora como quiere, ¿verdad? Porque pues ninguno de esos dioses habla para decir, pues a mí me gusta que me adoren así. Pero nuestro Dios es un Dios que está vivo y que habla, ¿verdad? Y que nos enseña quién es Él y de qué manera podemos nosotros acercarnos a Él. Parte del libro de Levítico y Números es eso, la manera en que nosotros podemos acercarnos ahora a Él, ¿no? A través de, en el contexto de Levítico, a través de los sacrificios, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, ahora a través de un solo sacrificio, que es el sacrificio de Cristo, ¿verdad? Podemos acercarnos con confianza, con plena confianza a Él, al trono de gracia, ¿verdad? Y a nuestro trono de juicio, donde vamos a pagar nuestros pecados o nuestra condena. Sabemos que Jesús ya lo hizo, por eso podemos acercarnos al trono y verlo como un trono de gracia. Y es a través de estos libros que Dios está revelando a este pueblo, ¿no? Y hemos estado viendo cómo ha respondido el pueblo a esta revelación, ¿verdad? El pueblo ha respondido, pues como sabe hacerlo, con pecado, como muchas veces nosotros lo hacemos. Dios empieza a revelar nuestras vidas y nosotros seguimos de necios, ¿no? Queriendo hacer las cosas como nosotros queremos y no como Él nos pide. Y este pueblo llegó al punto de decir, ¿sabes qué? Ya no queremos a los líderes que tú has puesto delante de nosotros. Ya no queremos las guías que tú has puesto, el liderazgo, queremos a alguien más, ¿no? Y lo último que vimos fue eso. Y Dios tuvo que traer un juicio delante del pueblo, entre el pueblo, ¿no? Si tú recuerdas, ¿cuántas personas murieron? ¿Te acuerdas? Casi 2.000 personas, ¿no? 1.700 personas, por ahí así, en un solo día. Por eso, porque empezaron a murmurar y a quejarse, ¿no? De las autoridades que Dios había puesto, las personas que Dios había levantado para dirigirlas. Y pues Dios tuvo que traer ese juicio, y vimos el capítulo 17 donde Dios confirma, ¿no?, quiénes eran las personas que había levantado, porque ese fue el problema. Algunos dijeron, no, pues nosotros podemos ser mejores que ellos, nosotros merecemos ese lugar, ¿no? ¿Y cuántas veces no pensamos así, ¿no? Aún secularmente en nuestro trabajo, yo debía estar en ese lugar, yo debía estar en esa posición, ¿no? Y no estás aceptando que Dios te puso en ese lugar donde estás, ¿no? Entonces, como creyentes tenemos que entender que nuestra vida ya no se trata de nosotros, se trata de Dios. Ese Dios que se ha revelado y que se revela y sigue haciéndolo a través de su palabra y quiere que le conozcamos y que entendamos quién es Él. Y los propósitos que tiene para todos nosotros, ¿verdad? Y más ahora como sus hijos. Entonces este pueblo está aprendiendo a caminar con Dios, ¿no? En su desobediencia, en sus quejas, Dios va a disciplinar, va a traer juicio, pero Dios sigue demostrando gracia y amor. ¿En qué sentido? Lo que vamos a ver el día de hoy, Dios, hace 15 días lo vimos, el capítulo 17, Dios confirma el llamado que le dio al sacerdocio Aarón, ¿no? Y Dios confirma ese llamado, ¿recuerdas lo de la vara de Aarón que resplandece? Mostrándoles, Él es a quien escogí y no va a cambiar esa decisión. Va a ser Él, a través de su descendencia, ¿no? Que ustedes van a poder acercarse a mí, ¿no? A través del sacerdocio. Entonces, Dios confirmó eso y en su gracia y misericordia te digo por qué. Porque el pueblo ya ni siquiera merecía eso, ¿no? Que alguien nos dirigiera de parte de Dios, pero Dios dice, ok. ¿No? Si tú recuerdas en varias ocasiones, Dios le dice a Moisés, ¿sabes qué, Moisés? Ya voy a acabar con este pueblo, voy a hacer otro pueblo para ti, ¿no? Así tan sencillo. Es un pueblo necio, termino con ellos y vamos a buscar otro pueblo que sea más obediente, ¿no? Pero pues, obviamente Dios sabe que no iba a suceder eso, ¿no? De alguna manera estaba viendo el corazón de Moisés y Moisés dice, no, Señor, no, por favor no lo hagas, ¿no? Intercediendo por el pueblo, un corazón de un líder. Y ese líder es el que el pueblo necesitaba. Ese líder que el mismo pueblo estaba rechazando, ese líder que intercede por ellos de esta manera, ¿verdad? Junto con Aarón también estaba incluido ahí. ¿Recuerdas la última imagen que vimos del capítulo 16, cuando él está corriendo entre la gente muriendo, ¿verdad? Y haciendo sacrificios para poder salvarlos. Uf, qué imagen, ¿verdad? Y qué imagen de Jesús muriendo por nosotros los pecadores en la cruz, dando su vida por nosotros, ¿no? Tal sumo sacerdote. Nos convenía, dice la palabra. Y claro, estos líderes eran los convenientes para ellos, ¿no? Y el día de hoy vamos a ver cómo Dios sigue confirmando este llamado, ¿no? Mostrándole no solo los privilegios, sino aún las responsabilidades que Aarón tenía que asumir como sacerdote. Es lo que vamos a ver en el capítulo 18. Y pues quisiera orar para comenzar y poner este tiempo en manos del Señor. ¿Me acompañan? Señor, muchas gracias por tu palabra y por bendecirnos un día más en el que podemos estar aquí, Señor, para conocerte, entenderte, Señor. Por favor, háblanos, muéstranos quién eres. Señor, necesitamos tanto de ti. ¿Por qué hay tanto de nosotros, Señor? Por favor, ayúdanos a poder ver tu santidad, Señor, entender tu llamado. ¿Quiénes somos delante de ti, Señor? Y las cosas que tú nos has dado, privilegios, pero también responsabilidades como hijos, Señor. Por favor, háblanos a través de esta porción. Guíanos a la verdad y que tu Espíritu Santo sea redarguyendo y guiando este tiempo, Señor. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Dice el verso 1 del capítulo 18. Jehová dijo a Aarón, tú y tus hijos y la casa de tu padre contigo llevaréis el pecado del santuario. Y tú y tus hijos contigo llevaréis el pecado de vuestro sacerdocio. De repente si lees esto puedes decir, ¡ay! O sea, Jesús llevó nuestros pecados, pero también Aarón iba a llevar el pecado de ellos. No, no lo está diciendo en ese sentido. No es que lo va a pagar por el pecado de ellos, sino está diciendo que tú vas a hacer los sacrificios por ellos, ¿no? Está hablando de eso. Tú vas a ser el encargado, el que va a interceder, intermediario, ¿no? Entre el pueblo y yo, vas a ser tú, Aarón. Es el sentido de lo que está diciendo aquí. Tú eres el que va a llevarlos, o sea, confirmando nuevamente el llamado que le había dado al sacerdocio. Ahora, esta es la primera vez, si te das cuenta, y te diste cuenta al principio, que Dios le habla a Aarón en el libro de Números. Al parecer solamente en dos ocasiones, Dios le habló directamente a Aarón. Hemos visto que Dios le habla a Moisés, Jehová habló a Moisés. Hemos visto que Jehová habla a Moisés y a Aarón, ¿no? Muchas veces dice esto, habló a Moisés y a Aarón, pero esta es la única vez, la primera vez que vemos aquí en Números, que Dios le habla directamente a Aarón. Jehová dijo a Aarón, ¿verdad? Porque después de todo lo que había sucedido en el pueblo, ¿recuerdas lo que te mencionaba hace un rato? Murmuradores en contra del liderazgo que Dios había levantado, gente que estaba quejando y murmurando en contra de ese liderazgo, era necesario que Dios hablara directamente con Aarón. Dios acaba de mostrarle al pueblo, no solo a Aarón, al pueblo, que es Aarón a quien había escogido, ¿no? Con lo de esta vara que reverdece la vara de Aarón. Con eso Dios mostró, él es al que escogí. Pero era necesario, ¿no?, que Dios hablara con Aarón. Dios había defendido a Aarón de los murmuradores que decían que Aarón no debía desempeñar el oficio sacerdotal. Pero Aarón debía de entender lo que Dios estaba haciendo. Porque Aarón podía haberse jactado y haber dicho, bueno, a mí Dios me escogió, ¿no? Ya les cayó la boca, ahora sí van a hacer lo que yo diga, ¿no? Y Dios me dio la autoridad, y no, o sea, Dios tiene que hablarle a Aarón para que, ahora sí que no se le suba, ¿no? Como decimos comúnmente. Entonces, Dios estaba defendiendo y confirmando la autoridad que Dios mismo le había dado a este hombre. Pero esa autoridad no significaba simplemente privilegios. Su autoridad significaba responsabilidad. Eso es lo que vemos en el versículo 1. Es lo primero que le dice, tú y tus hijos, hablando de su descendencia, y la casa de tu padre contigo, llevaréis el pecado del santuario. Y tú y tus hijos contigo llevaréis el pecado de vuestro sacerdocio. Todo, o sea, esto no era algo sencillo. era un trabajo. Era un trabajo diario, ¿verdad? Ya los guías tienen que estar ahí oficiando todos los días en ese lugar. O sea, era una chamba fuerte, una gran responsabilidad delante de todo el pueblo. Y lo que vemos aquí es algo muy importante aún para nosotros. Dios nunca, nunca da una autoridad sin responsabilidad. Que muchos, lo digo con tristeza, aún en el pueblo de Dios, toman una autoridad, pero no quieren ninguna responsabilidad. Dios no nos llama de esa manera. Dios nos da una autoridad y con ella viene una gran o una responsabilidad. Y todos nosotros, tú dices, bueno, pues yo no estoy sirviendo en la iglesia. Bueno, en alguna medida Dios te ha dado una autoridad, ¿verdad? Y tienes que entender eso. También hay una responsabilidad. Los dos siempre van juntos. Debemos de recordar esto. La autoridad significa responsabilidad. Es lo primero que Dios le dice a Aarón. Tienes una gran responsabilidad delante de mí. ¿No? Sí, Aarón, yo te escogí. Pero recuerda por qué te escogí y para qué te escogí. ¿No? Dios nos ha dado vida, ¿verdad? Y vida eterna a través de Jesús. Hemos creído en el sacrificio de Cristo y tenemos vida y podemos tener esa comunión entre hermanos y ser parte del cuerpo. Pero eso implica, sí, un gran privilegio, pero también implica una gran responsabilidad, ¿verdad? Ser un cristiano en este mundo de tinieblas trae una responsabilidad para cada uno de nosotros, ¿verdad? Dios nos ha dado muchas bendiciones, muchas cosas, pero no es para que nos jactemos. Tenemos que recordar esto. Una de ellas, Dios nos dice que nosotros ahora somos la luz de este mundo, ¿verdad? Lo veíamos hace poco en Filipenses. Son luminares de una generación perversa y mala. Tienen que brillar como tal. Esa es una gran responsabilidad, ¿no te parece? Y da mucha tristeza que muchos creyentes van con toda la autoridad diciendo yo soy un hijo de Dios, yo soy un cristiano, pero no asumen la responsabilidad que implica cargar con ese nombre. Sean cristianos. Modelar a Jesús. Eso es lo que significa. La primera vez que mencionaron o que se usó ese título o nombre de cristianos en el libro de los Hechos, tenía el sentido de cristitos, así les decían. Ustedes son cristitos. No significaba cristiano. Ustedes son cristitos porque ustedes dicen que son como Jesús, ¿no? Que son hijos de Dios, que son como Cristo. Ustedes están siguiéndolo a Él. Eso significa, ustedes son cristitos. Entonces, realmente, cuando una persona te escucha que dices, yo soy cristiano, inmediatamente esa persona va a poner sus ojos en ti y va a decir, a ver, muéstramelo. ¿No? ¿No lo hacías antes de conocer a Jesús tú? ¿Veías a alguien? A ver, ¿sí es cierto? Porque es una responsabilidad. Entonces, recordemos eso. Así comienza este pasaje. Dios le dice, sí, sí, Aarón, sí, sí, sí. Si fue tu vara la que reverdeció, yo te escogí, pero recuerda lo que te llamé a hacer. No olvides lo que te he puesto a hacer. Y dice el verso 2. Y a tus hermanos, ¿de quién está hablando? La tribu de Leví, ¿recuerdas? ¿A qué se refiere a ellos? A la tribu de Leví. Él era descendiente de la tribu de Leví. Recuerda, el sacerdocio solamente venía de la familia de Aarón. Pero todo el demás servicio del tabernáculo venía de la tribu de Leví. ¿Ok? Un levita podía ser sacerdote solamente si nacía de la genealogía de Aarón, ¿verdad? Entonces, podríamos decirlo de esta manera. Todo sacerdote era levita, pero no todo levita era sacerdote. ¿Sí? Entonces, por eso se refiere a sus hermanos. Y a tus hermanos también, la tribu de Leví, la tribu de tu padre, haz que se acerque a ti y se junte contigo y te servirán. Y tú y tus hijos consigo serviréis delante del tabernáculo del testimonio. ¿Recuerdas que Coré era de la tribu de Benjamín? ¿No? Ese hombre que se levantó y dijo, no, ya no los queremos ustedes. No tenemos por qué escucharlos. Ahora, ¿no? Como ya lo vimos de una forma muy sutil, como diciendo, pues aquí estoy yo, ¿no? Y como pensando, yo soy de la tribu de Benjamín. Yo debe estar en ese lugar y no la tribu de Leví, ¿verdad? Entonces está nuevamente Dios confirmando esto. No, fue la tribu de Leví a quien yo llamé para servir en el tabernáculo. Y le diles que se junten contigo y te sirvan. ¿No? Y ese es el propósito de todos los levitas, servir el sacerdocio, Aarón. Y tú y tus hijos contigo serviréis delante del tabernáculo del testimonio y guardarán lo que tú ordenes. Y él perdón, y el cargo de todos los de todo el tabernáculo, mas no se acercarán a los utensilios santos ni al altar para que no mueran ellos y vosotros. Solamente los sacerdotes podían acercarse a las cosas santas, ¿verdad? O sea, el lugar santísimo. ¿Recuerdas que había dos lugares dentro del tabernáculo, dos cuartos? Uno era el lugar santo y otro lugar santísimo. Ahí solamente podía entrar una vez al año, el sumo sacerdote. Y en el otro lugar estaban los demás sacerdotes sirviendo a Dios. Entonces, se juntarán pues contigo y tendrán el cargo del tabernáculo de reunión en todo el servicio del tabernáculo. Ningún extraño se ha de acercar a vosotros. Y tendréis el cuidado del santuario y el cuidado del altar para que no venga más la ira sobre los hijos de Israel. Acaba de pasar eso, vino la ira sobre los hijos de Israel. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque de repente dijeron, ¿sabes qué? Vamos a hacer lo que nos queramos. ¿No? Oye, pero ya Dios nos dijo que tiene que ser así. No, ahora yo quiero hacerlo. Prácticamente eso fue lo que vimos en la rebelión de Coré. ¿No? Y Dios dice, no, esto es para que no venga la ira. Tienen que tener este orden. Y el cuerpo de Cristo, eso es lo que tiene que identificarnos. ¿Verdad? La Biblia habla acerca de eso. Aún en el Nuevo Testamento, en 1 Corintios 14, habla de eso. Dios es un Dios de orden. Y la iglesia tiene que ser un lugar ordenado, y por eso Dios levanta personas que dirigen la iglesia, para que haya orden dentro de la iglesia. Entonces, dice, para que no venga más la ira sobre los hijos de Israel, porque he aquí, yo he tomado a vuestros hermanos los levitas de entre los hijos de Israel, dados a vosotros en don, fíjate lo que dice ahí, en don de Jehová, para que sirvan en el ministerio del tabernáculo de reunión. Mas tú y tus hijos contigo guardaréis vuestro sacerdocio en todo lo relacionado con el altar y del velo adentro, y ministraréis. Yo os he dado en don el servicio de vuestro sacerdocio, y el extraño que se acercare, ¿qué va a pasar con él? Dice, morirá. Entonces, lo que vemos aquí es que Aarón no sería el único responsable. Habría otras personas que iban a estar sirviendo con él, serían los levitas, ¿verdad? Como vemos aquí. Ellos iban a cargar del servicio de todo lo demás, el altar y todo lo que era los atrios, todo el tabernáculo, digámoslo, por fuera, ¿no? Tienen que estar ahí para ayudar a los sacerdotes. Dios le dio a Aarón a los levitas como un don, que es lo que dice el texto, ¿no? Dice el verso 6. Dice, yo he tomado a vuestros hermanos los levitas de entre los hijos de Israel, dados a vosotros en don. ¿De quién? ¿De Israel? No, dice de Jehová de Dios. Entonces es muy interesante lo que dice la palabra don. ¿Qué significa? ¿Recuerdas? Es un regalo. Está hablando de eso. Dios les dio como un regalo a los sacerdotes la tribu de Leví. Es lo que nos está diciendo. Entonces, Aarón debía de ejercer el sacerdocio y el trabajo dentro del tabernáculo obviamente sería demasiado para él. Es por eso que Dios le da por regalo a los levitas para que puedan apoyar y servir a Aarón en esto. Y dices, bueno, está muy interesante, pero ¿para nosotros qué? ¿No? Pues en la iglesia también estamos gente así. Dios ha levantado personas, ¿no?, que dirigen la iglesia, pastores, maestros, que se encargan de enseñar la palabra. Es parte del ministerio enseñar la palabra, dirigir la iglesia. Pero hay personas, ¿no?, que se encargan de limpiar el lugar, por ejemplo. ¿Te has dado cuenta de eso? Los miércoles y domingos que hay personas que traen su batita azul. Esas personas, digamos lo que es como esas personas, como los levitas, ¿no?, que se encargan de eso, de limpiar, de limpiar los baños, barrer, acomodar sillas, ¿no?, poner el audio, etcétera. Cosas que tienen que hacer, ¿no? Y es gente que Dios ha levantado y son eso. Son un regalo para nosotros. ¿Los has considerado así? ¿No? A veces me ha pasado que me entero, ¿no?, que los tratan mal, ¿no?, y la verdad es que sí me enojo un poquito. Otra vez que en el estacionamiento, ¿no?, de repente los ven como los viene-vienes, ¿no? Y les digo, no son viene-vienes. Son gente de entre nosotros. Gente que Dios ha levantado como un regalo, velo así. Son un regalo. ¿Te das cuenta de eso? Una bendición para nosotros. Esas personas no se les paga nada, son voluntarios. Esas personas están cuidando tu auto, están bajo el sol ahí cuidando el auto, están dirigiendo para que haya orden. Son un regalo. Los maestros del Club Semilla, ¿no? Y de repente me entero de que, no, ya están hablando mal de uno, o que ya no le gustó al niño esto, que y vamos a ver qué dice el maestro. Oye, son un regalo para tus hijos y para ti. ¿No? Así lo tenían que ver. O sea, ve como Dios dice, los ha dado como don, como un regalo para ustedes, para servir con ustedes. Y yo estoy agradecido con Dios por eso. Estoy agradecido con cada servidor de esta iglesia. Son un regalo para mí y para todos nosotros. Imagínate que yo tuviera que hacer todo eso. Y barrer y poner el audio y luego subir. Y, o sea, ¿cómo le haría? Para empezar, aquí tendemos a niños y personas adultas aquí, como muchas iglesias, ¿no? O sea, no habría un lugar especial así en particular para que los niños puedan aprender de acuerdo a su edad. O sea, necesitamos gente. Y ese también es un llamado para todos nosotros a servir, ¿verdad? A poner nuestros dones, talentos, porque ahorita lo vamos a ver, Dios también nos ha dado esos talentos para poder servir en la iglesia, ¿verdad? Ahorita la iglesia ha ido creciendo y está creciendo, lo estamos viendo, y cuando crece la iglesia, ¿qué crees que crece? Necesidades, ¿verdad? Y creemos confiadamente en que Dios provee y suple, y lo hemos visto, y le damos gracias a Dios de una forma increíble, porque de repente nos empezamos a quedar sin algunos servidores y de repente decimos, ¿y ahora qué va a pasar? Y de repente Dios sigue levantando gente y dices, wow, Señor, gracias, eres fiel, eres bueno, ¿verdad? Confiamos en eso, pero se trata de esto. Fíjate, acompáñame a Hechos, acompáñame. Aquí en Hechos vemos esto muy, muy claramente. Hechos capítulo 6. Hechos capítulo 6. Dice, en aquellos días, es la iglesia primitiva, cuando comenzó la iglesia, ¿no? En Hechos 2 comienza la iglesia, Hechos 6, cuatro capítulos después sucede esto. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, o sea, la iglesia estaba creciendo, como te decía, pues también crecen las necesidades, ¿verdad? Creció el número de los discípulos y ¿qué hubo? Murmuración, como en Israel. Hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, creyentes, pero diferentes, venían de diferentes grupos sociales. Entonces hubo murmuración entre ellos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces, había una necesidad. Y fíjate qué ocurre, verso 2. Entonces los dos, hablando de los discípulos, de los apóstoles, convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo. Fíjate, no es justo que nosotros dejemos, ¿qué cosa? La palabra de Dios para servir a las mesas. No es justo, no tanto ni siquiera para ellos, sino aún para la congregación, no es justo. No es justo, ellos tienen que estar enfocados solamente en algo, en el estudio, en la palabra, para enseñarla. Lo mismo es con nosotros. Entonces, imagínate que yo tenga que estar haciendo tantas cosas, ¿tú crees que me daría tiempo para poder atender el llamado que Dios me ha dado? Entonces, ¿qué hicieron? Fíjate. Verso 3. Buscad, pues, número 1, ¿qué dice? Hermanos, ¿verdad? Siempre hago un énfasis en esto y te lo vamos a ver. Un servidor tiene que ser un creyente. No. Me da mucha tristeza. Luego hay iglesias que traen a personas a servir y ni siquiera conocen a Jesús. Dices, no puedes hacer eso. Esa persona no tiene la capacidad de servir a Dios en el Espíritu. Está muerto en delitos y pecados. Lo que va a hacer en su carne son trapos de inmundicia delante de Dios. Entonces buscad pues hermanos entre vosotros, no te traigas de otra iglesia. Aquí, Dios va a levantar gente aquí, entre vosotros. Así te varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo. Hay ciertas características que tienen que buscar. Un buen testimonio, ¿verdad? Que la gente pueda ver que ha ido creciendo en el Señor. Que en él no haya algo que pueda ser tachado, un buen testimonio. Llenos del Espíritu Santo. Pues digo, una persona espiritual llena del Espíritu Santo, de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, personas que puedan asumir una responsabilidad, ¿verdad? Un cargo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio, ¿de qué? De la palabra. No todos tienen el ministerio de la palabra, como no todos tenían el ministerio del sacerdocio, ¿verdad? Pero algunos Dios les ha dado el ministerio de las mesas, como los levitas. Y se trata de eso, ser fiel en lo que Dios te ha llamado a ser. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe, del Espíritu Santo, y vemos más características, y a los hombres que escogieron. Pero eso es lo que sucede, o sea, dentro de la iglesia también es esto. Aunque ya no seguimos, ¿no?, el servicio del Antiguo Testamento, ya no hay un altar, como vemos. Ya no hay sacrificios como tales, ¿no? Ya no hay un sacerdocio, pero sí vemos que hay principios que nos ayudan a vivir y poder reunirnos en ese orden, ¿no? Como lo vemos en el libro de los Hechos. Entonces Dios quiere que todos seamos esto, un regalo para su iglesia. ¿Alguna vez te has visto así? Porque muchos son los que vienen pensando que, o sea, al revés, ¿no? Vengo a ver qué me regalan. Ven a la iglesia de esta manera, soy un regalo para ver, ¿para quién? No sé, para la iglesia, voy a ver a quién le puedo servir. Es lo que Dios quiere. Fíjate lo que dice Efesios, acompáñame a Efesios también, Efesios capítulo 4. Dios se ha encargado de dar esos regalos en su iglesia, ¿sí sabías? Es lo que dice Efesios, Efesios 4, versículo 7. Pero a cada uno de nosotros, y está hablando a todos los creyentes, no está hablando de un grupo en especial, de los líderes, maestros, pastores, no, está hablando a cada uno de nosotros como iglesia, a cada uno de nosotros, dice el texto, fue dada la gracia, es un regalo, es una gracia, conforme a la medida, ¿de qué cosa? Del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Está hablando de esto. Está hablando de Jesús. Vino y nos ha dado dones a todos nosotros. A todo creyente ha recibido dones. Aún espirituales, no solo los talentos físicos. Dones espirituales para poder servir en su iglesia y ser un regalo para la iglesia. De eso está hablando. A cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó la cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Y el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y así como llenó todo en el cielo, vino a llenar su iglesia, aún con esos dones. Y él mismo, fíjate lo que dice el verso 11, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y vemos cómo todos estos ministerios son un regalo de Dios para su iglesia. Y de eso se trata. La iglesia es un cuerpo activo. Diferentes miembros, ¿verdad? Pero cada miembro debe estar activo en el llamado que Dios le ha dado. Y no es de que, pues ya cuando me gradúe de los 5 años calentando banca, entonces ya puedo empezar a servir. No hay un tiempo designado para que después de 2 años puedes empezar a servir. Después de 3 años o después de que hables en lenguas, no, nada de eso. Una persona con un corazón rendido, que tiene un buen testimonio, que está madurando y creciendo en el Señor, puede empezar a servir. Porque Dios le ha dado dones y talentos. Y no necesariamente estoy hablando dentro de la iglesia. Donde Dios te haya llamado, ¿verdad? En tu casa, en tu trabajo. Fíjate lo que dice, a fin de perfeccionar a los santos, a fin de perfeccionar, completar, capacitar a los santos, a nosotros. ¿Para qué? ¿Para la obra de Él? ¿Sabes qué significa ministerio? Servicio. O sea, todo esto que Dios ha dado dones, ministerios, para edificar y capacitar a los santos, es para que sirvan. Para que tú puedas también servir a otros. No es para que tú seas satisfecho, no. No es para que te sientas bien en la iglesia, es para que tú también un día puedas ser un regalo para alguien más. Para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, porque el ejemplo que tenemos es Cristo. Él no vino para ser servido, y podía venir así. Él vino para servir y dar, ¿verdad? Servir y dar su vida en rescate por muchos. El gran ejemplo que tenemos es Jesús, sirviéndonos el regalo de Dios para la humanidad. Dios quiere que cada uno seamos un regalo para su iglesia. Dios no quiere un pueblo quejumbroso y murmurador. Le quiere un pueblo servicial, ¿te das cuenta? Ahora, en este pasaje, regresando a Números, vamos a encontrar algunas características importantes para servir a Dios, a través de lo que Dios le dice a Aarón. Para empezar, y parte de eso ya vimos en Hechos. Para empezar, Dios le dice esto, verso 2, regresando a Números 18. Y a tus hermanos también, la tribu de Leví, la tribu de tu padre. Entonces, la primera característica para poder servir a Dios es que sean hermanos, creyentes, lo que te decía, en hechos, hermanos, no personas de otro lado, no personas que no conozcan al Señor. No, es que tú no sabes cómo toca la batería. No, tú no sabes cómo canta, canta hermoso. Sí, pero si no ha nacido de nuevo, no tiene lugar en ahora sí que acá arriba, o sea, no tiene parte. Predícale el Evangelio, ¿verdad? Es lo que él necesita, no necesita subirse a tocar. Necesita escuchar el Evangelio, arrepentirse de sus pecados, conocer a Dios vivo y verdadero. Entonces, número uno, deben ser hermanos creyentes. Lo siguiente, fíjate lo que dice, haz que suceda, no está haciendo eso. Dice, haz que se acerquen a ti, ¿verdad? Y se junten contigo. O sea, creyentes que estén cerca. ¿Para qué? Pues para poder conocerlos. Nosotros cuando quieren servir, les pedimos que estén un año en la iglesia por lo menos y que estén 2 meses en el discipulado de servidores. Si es mejor que estén discipulando, mucho mejor, porque ya están cerca. Tú puedes decir, ¿cómo me acerco? Pues con un discipulado, entra un discipulado, empieza a discipularte. Tantas veces he escuchado de gente que se queja, no es que la iglesia está creciendo, ya no me gusta, a mí me gustaba cuando estaba chiquita porque así ya todos nos conocíamos. O sea, pues si no te discipulas no vas a conocer a nadie. Semilla de Mostaza, el día de hoy es una iglesia en México, se habla de Semilla de Mostaza, México es una iglesia muy grande. Ha crecido enormemente. Pero ¿sabes qué? No se ha perdido el cuidado y la comunión, y el pastoreo. Porque a través de los discipulados se encuentra eso. Grupos pequeños, donde la gente se conoce, tiene comunión, es pastoreada. Los discipulados es algo bien importante dentro de la iglesia. Acércate, acércate. Deja que te conozcan. Mucha gente por eso no quiere discipularse, que tiene temor a que la conozcan. Y es en serio, lo he descubierto. Dios sabe cómo eres. Ven para que Dios se transforme. No ocultes quién eres. Al contrario, muéstralo para que Dios empiece a redarguirte y empiece a limarte ahí con los demás hermanos. ¿No? O sea, no huyas de eso. Entonces, va a estar más cerca, ¿verdad? La siguiente característica dice, y se junten contigo, ¿verdad? Esto también es importante porque dice, y te servirán, o sea, creyentes, no solamente, o sea, que sean creyentes, que estén cerca, sino que tengan disposición de servir, ¿verdad? Porque hay muchos que son creyentes, que están cerca, que se anotan para el discipulado de servidores, pero cuando les pides que hagan algo, no lo quieren hacer, ¿no? Y dices, pues no hay una disposición de servir. O sea, estás en el grupo de servidores porque no sé si piensas que vas a ser más espiritual o más cool o algo así. Pero no se trata de eso. Grupo de servidores porque tienes con una disposición a dar tu tiempo, a servir. No importa lo que te pidan hacer, ¿verdad? No importa de que es que yo llego y no llega nadie, estoy esperando. Bueno, si Dios te tiene sirviendo esperando a la gente, pues espera a la gente. O sea, ese tiempo ya se lo dice al Señor, ¿o no? Entonces, ¿por qué te ofendes? Si Dios te tiene ahí ejercitando tu paciencia, pues espera a la gente. Y si nunca llegan, pues tú sé fiel en lo que Dios te llamó a hacer, ¿verdad? ¿Sí me explico? Entonces, servir y servir junto con la iglesia, porque dice ahí juntos, ¿verdad? Es algo bien importante, porque muchos dicen, no yo sirvo ya en mi o sea, por mi lado, ¿no? Yo sirvo en el ministerio de no sé qué, yo sirvo acá. No quiere decir que no sirvas fuera de la iglesia, el otro te decía, puedes estar sirviendo fuera de la iglesia, pero me refiero a que no vayas a hacer tu propio ministerio de no sé qué. No quiero decir nombres porque luego se me ofenden. Pero hacer tu ministerio aparte, no, o sea, ministerio de la iglesia. O sea, que la iglesia haya levantado un ministerio, no sé, de evangelismo, salir a las calles o misiones, etcétera, pero que sea de tu iglesia, junto con tu iglesia, no aparte. Aquí está diciendo que estén dispuestos a servir juntos. Dios, o sea, tiene un cuerpo, como te decía. Los miembros están juntos. O sea, Dios no tiene llaneros solitarios. ¿Sí? Todo ministerio tiene que ser parte de una iglesia. Así es como pensamos porque así está escrito. No lo inventamos, así está escrito. Entonces, servir, se junten contigo y te sirvan, y tú y tus hijos contigo serviréis delante del tabernáculo de la reunión, del testimonio, perdón. Y verso 3, y guardarán lo que tú, ¿qué cosa? Ordenes. O sea, creyentes que guarden órdenes. Y ahí es donde muchos dicen, ya no me gusta esto de servir. ¿Qué está hablando? Obediencia. Que sean obedientes, que sepan estar bajo autoridad, que se les pida algo y lo hagan como se les pidió nada más. No solamente que lo hagan, sino algo muy importante. Porque están los que no quieren hacer, pero también están los que hacen de más, ¿no? Los que les encanta producir. Haz lo que se te pidió, ¿no? Lo decimos así, o sea, ser obedientes, que sepan estar bajo autoridad. O sea, esto implica dos cosas, sujeción y fidelidad. ¿Verdad? El servicio se trata de eso. Los levitas tenían que estar a las órdenes de los sacerdotes. Por así, Aarón, ¿qué tengo que hacer? Haz esto. ¿Y cómo lo hago? Así, tan tan. Eso es lo que hago, es lo que me pidieron y nada más. ¿Sí? Todos de repente dicen, es que ¿por qué tiene que ser así la iglesia? Pues porque tiene que haber un orden, entiéndelo. Somos el cuerpo de Cristo, el Espíritu Santo está sobre nosotros. Pablo habla de eso, la Biblia habla de eso, de un orden. Porque si no van a empezar a murmurar y a quejarse, como Coré y su séquito, ¿va? ¿Y qué va a pasar? Se les va a tragar la tierra. O sea, Dios está diciendo, ya párenle, ¿verdad? Ya que uno está diciendo, ¿sabes qué, Aarón? Así va a ser las cosas y ya, así tiene que ser, así va a funcionar. Así es como el pueblo se puede acercar a mí. Entendamos esto. Si estás sirviendo a Dios, si quieres servir a Dios, si ya se te están quitando las ganas de servir a Dios, ¿no? No le des tus obras a Dios. Ven y sírvele como Él te pide. No es de que yo sirvo hacia Dios. No, 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 eso no sirve. Estamos delante, como te decía al principio, de un Dios vivo que te enseña cómo servirle. No, no, no que te dice, pues tú sírveme como quieras. No, Él te está diciendo, así me tienes que servir. Lo demás son sobras. Y me da mucha pena, mucha tristeza de repente ver a la gente así, que viene a la iglesia a servir a Dios y solamente le da lo que le sobra. El tiempo que le sobra, ¿no? Las fuerzas que le sobran. O sea, ¿Dios te dio lo que le sobraba? Dios te dio a su Hijo. De su Hijo por ti, a su único Hijo, lo más preciado que tenía. No escatimó, dice la palabra. No escatimes al adorar a Dios, a servir a Dios. Créemelo. Es un privilegio. Es un regalo. Así es como Dios la enseña. Y así lo estamos viendo. Entonces, regresando al texto. Así nada más de sencillo podemos ver esas características, ¿verdad? Otra cosa más. Ningún extraño. Lo hice muy claro. ¿Verdad? Ningún extraño se ha de acercar a ustedes. Creo que eso ya lo aprendieron con Coré, ¿verdad? Ningún extraño. 250 hombres con incenciados. ¿Incenciados? ¿Sí se dice así? Bueno, esa cosa. Fueron consumidos por el fuego. ¿Recuerdas? Dios dice, ningún extraño. Ningún extraño debe acercarse al servicio. Un extraño, porque dices, bueno, ¿y quién es el extraño? Simplemente, así les enseño, un extraño sería alguien que Dios no ha llamado. ¿Sí lo ves? Alguien que Dios no ha llamado. Y lo mismo es el día de hoy. Si Dios no te ha llamado, espera. Por favor, espera. Espera el tiempo en que Dios te diga, vas. A lo mejor te ha dado dones, talentos, capacidades, pero si Dios aún no te está llamando, espera el tiempo. Ora, busca al Señor, espera el tiempo. Es peligroso cuando una persona se acerca sin ser llamado por Dios. Muy peligroso. Como vemos aquí, riesgos de muerte. No estoy diciendo que, ay, voy a servir a Dios y si Dios no me llama, voy a morir. No, no, no necesariamente eso. Pero te voy a dar un ejemplo. Demasiadas iglesias, si le digo así, demasiadas iglesias, el día de hoy, están siendo dirigidas por personas que Dios no ha llamado. Personas que no tienen el Espíritu de Dios. Y las consecuencias son trágicas. Porque hay gente que va atrás de ellos. Gente que muchas de ellas con corazón sincero están buscando a Dios y no lo encuentran. Y se topan con maltrato, con abuso. Iglesias muertas. Iglesias donde el Espíritu de Dios no está obrando, simplemente porque no hubo un llamado de Dios. Iglesias que son más que iglesias, ya son empresas, son negocios familiares. Más que el cuerpo de Cristo. Servir a Dios es un privilegio, pero sí es cosa seria. No lo tomemos así como que, ah, sí, pues, mi servicio, ¿no? O sea, es un privilegio, pero es una responsabilidad, recuerda, es una responsabilidad. Es un regalo y es un privilegio. Y lo vemos, y así es como lo ve Dios y así es como lo debemos de ver nosotros. Pero si en verdad queremos servir a Dios correctamente, necesitamos hacerlo como Él nos lo pide, ¿verdad? Acompáñame rápidamente a Timoteo, 1 Timoteo, capítulo 3. Que eso sí ya lo vemos más para nosotros, ya en el Nuevo Testamento, hablando de la iglesia. 1 Timoteo 3. Nos muestra algunos de los... Muchos dicen los requisitos, ¿no? Para el obispo, para el diácono, o sea, para el servicio. Pero no está hablando de ningún requisito. Está hablando de características que ya tiene que tener esa persona para poder servir. No está hablando de que son requisitos. O sea, pues, así como cuando vas a buscar un trabajo y pues necesitas tener secundaria terminada. Ah, pues voy a terminar la secundaria. No, no está hablando de algo que puedes alcanzar. Es algo que ya eres. Dice, palabra fiel. Verso 1, si alguno anhela obispado, la palabra obispado habla de supervisión, está hablando de eso, como un pastor que supervisa, buena obra desea. No está mal que anheles, digo, ahorita estoy hablando de aquellos que ya están llegando a un punto de tener un ministerio como de enseñanza, de palabra, ¿verdad? Un obispado, dirigir. No está malo que desees algo así, pero tienes que entender algo, es una obra, es una responsabilidad, como veíamos, es un trabajo. Buena obra desea. Pero, verso 2, es necesario. Es necesario. No solo para ti, sino para la iglesia misma. Es necesario que el obispo sea. Esa es una de las palabras claves en este capítulo. Ser, sea. ¿Verdad? No que tenga o que busque. Sea irreprensible. O sea, ya tiene que ser así. Irreprensible. Marido de una sola mujer. Sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino. No pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará, verdad? Importante, habla de un gobierno en casa, pero habla de un cuidado en la iglesia. Cosas diferentes, ¿verdad? ¿Cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito. Un neófito habla de una persona nueva. No un neófito. No sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en el lazo del diablo. Entonces, ya hay ciertas cosas o características que esta persona tiene que tener, ¿verdad? Y eso habla de un carácter más que otra cosa. Luego siguen los diáconos, ¿ve? Verso 8. Los diáconos a sí mismo deben de ser, nuevamente ser, ¿cómo? Honestos, sin doblez. O sea que no sea de doble ánimo, dos caras, pues, está diciendo, ¿no? Sin doblez. No dados a mucho vino. No codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, y esos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres diáconas, asimismo sean honestas, no calumniadoras. ¿Por qué lo dirá? ¿Quién sabe? Pero sino sobrias, fieles, ¿en cuanto? En todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Es un privilegio, ¿verdad? Es un honor servir a Dios. Pero también es un regalo. Y como vemos aquí, si queremos hacerlo, tenemos que hacerlo como Él nos pide. Los levitas, como veíamos, regresando a Números 18, no tenían permitido ejercer el sacerdocio. En el Nuevo Testamento, todos los creyentes somos miembros diferentes del cuerpo. Cada uno con dones y llamados diferentes. En particular, ¿verdad? Déjame leer esto en 1 Corintios 12. Si quieres anotarlo, 12, 4 al verso 7. 1 Corintios 12, 4 al 7. Dice, 1 Corintios 12. Ahora bien, dice, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. A cada uno, lo que está diciendo es que en la iglesia hay diversidad de dones. Dios nos ha dado dones a cada uno de nosotros de diversos tipos de dones. No todos tenemos los mismos dones, ¿verdad? A unos un don, a otros otro don. Diferentes dones. Y eso incluye el hablar en lenguas. Algunos tienen el don de hablar en lenguas, otros no tienen el don de hablar en lenguas. Lo decía hace un rato y lo decía un poco sarcástico, pero es cierto. Muchas iglesias dicen, si no hablas en lengua, no puedes servir a Dios. Como si el don de lengua fuera la manifestación del Espíritu y que pueda servir a Dios. Es un error, porque algunos no tienen ese don. ¿Verdad? El único don que todos tenemos, que Dios nos ha dado, es el amor. Y ahí no hay amor. Entonces, qué chistoso, ¿eh? Pero bueno, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Verso 5. Y hay diversidad de ministerios llamados a servir, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, energemas, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho. O sea, así como había sacerdotes y había levitas que sirvieran que no podían hacer sacerdocio, igual a nosotros. A lo mejor tú puedes decir, a mí me encantaría estar en la alabanza, pero Dios no te ha dado ni el don ni el talento para estar ahí. Ni siquiera el carácter para estar ahí. A lo mejor tocas muy bien, pero si no tienes el carácter, Dios no te ha dado la oportunidad de que estés ahí. O sea, ¿dónde está llamando Dios? Busca eso, te dio dones y talentos. A lo mejor tú podrías decir, bueno, pues es que mi Dios, yo quisiera estar predicando, enseñando la Biblia. Pues sí, pero a lo mejor Dios te dio el gran talento y don de lavar baños. Y pues eso está bien, úsalo para eso, ¿no? Entonces, es bien importante que entendamos el llamado que Dios nos da a cada uno de nosotros dentro de su cuerpo. Que no nos estemos peleando, ¿no? O envidiando o celando otros dones. Los levitas tienen que entender esto. Yo los estoy llamando para que sirvan al sacerdocio. Fíjate, los levitas, ay, no, señor. No, yo quiero que a mí me sirvan, ¿no? Mejor pon a los sacerdotes a que nos sirvan a nosotros. No, eso es lo que te tocó y es un privilegio. Es un regalo de Dios, ¿sí? Vamos a avanzar porque si no, no terminamos. Regresando a Números 18. Entonces, verso 8 dice, y dijo más Jehová a Aarón, sigue hablando Dios a Aarón. He aquí, yo te he dado también el cuidado de mis ofrendas. Todas las cosas consagradas de los hijos de Israel te he dado por razón de la unción, hablando del llamado que le dio, y a tus hijos por estatuto perpetuo. Eso será tuyo de la ofrenda de las cosas santas, reservadas del fuego. Toda ofrenda de ellos, todo presente suyo y toda expiación. Aquí una palabra clave es todo. Toda ofrenda, toda expiación, todo presente, lo dado por el pecado de ellos, todo por expiación, por culpa de ellos, que me han de presentar, será cosa muy santa para ti y para tus hijos. Le está diciendo, todas las ofrendas, todo va a ser para ti, ¿no? En el santuario las comerás, ¿por qué? Porque eran cosas santas, ¿verdad? Tienen que ser consumidas en el lugar santo. Está hablando de aquellos sacrificios que no eran del holocausto. Recuerda, los sacrificios de holocaustos eran sacrificios que se consumían en el altar totalmente. Hay otros sacrificios que, como vimos en Levítico, donde quedaba cierta carne, cierta porción, y eso era para el sacerdocio, es lo que está diciendo. Dice, en el santuario lo comerás, todo varón comerá de ella, cosa santa será para ti. Eso también será tuyo, la ofrenda elevada de sus dones y todas las ofrendas mecidas de los hijos de Israel he dado a ti y a tus hijos y a tus hijas contigo, por estatuto perpetuo, todo limpio en tu casa comerá de ellas, de aceite, de mosto y de trigo, todo lo más escogido, las primicias de ellos que presentarán a Jehová, para ti las he dado. Es muy enfático, he dado a ti, para ti las he dado, serán tuyas, será tuyo, se les está diciendo todo esto. Y aquí empezamos a ver los privilegios. Ya vimos las responsabilidades, pero vemos el privilegio que Dios le está dando al sacerdocio. de aceite, de mosto, de trigo, todo lo demás escogido de las primicias de ellos, que presentarán a Jehová, para ti las he dado. Las primicias, verso 13, de todas las cosas de la tierra de ellos, las cuales traerán a Jehová, serán tuyas. Todo limpio en tu casa comerá de ellas. Todo lo consagrado por voto en Israel será tuyo. Todo lo que abre matriz de toda carne que ofrecerán a Jehová, así de hombres como de animales, será tuyo. Recuerda, está hablando de los primogénitos, que tenían que ser dedicados al Señor. Ya sea entregándoselos o pagando un precio, redimiéndolos, ¿no? Vamos a empezar a hablar acerca de eso. Entonces, todo lo que abre matriz de toda carne que ofrecerán a Jehová, así de hombres como de animales, será tuyo. Pero harás que se redima el primogénito del hombre. También harás redimir el primogénito de animal inmundo. De un mes harás efectuar rescate, está en nota de esa redención de ellos, conforme a tu estimación, por el precio de 5 siclos, conforme al ciclo del santuario, que es de 20 jeras. Mas el primogénito de vaca, el primogénito de oveja y el primogénito de cabra no redimirás, santificados son, la sangre de ellos rociarás sobre el altar y quemarás la grosura de ellos, ofrenda encendida en olor grato a Jehová. Y la carne de ellos será tuya, como el pecho de la ofrenda mecida y como la espalda derecha será tuya. Todas las ofrendas elevadas de las cosas santas que los hijos de Israel ofrecieron a Jehová, las he dado para ti, y para tus hijos y para tus hijas contigo, por estatuto perpetuo, pacto de sal, perpetuos delante de Jehová, para ti y para tu descendencia contigo. Y Jehová dijo a Aarón, de la tierra de ellos no tendrás heredad, ni entre ellos tendrás parte, yo soy tu parte y tu heredad en medio de los hijos de Israel. Entonces, en toda esta parte, esta parte que es larga, obviamente habla de ciertos sacrificios, ofrendas, que ya estudiamos, por eso no las vuelvo a enseñar, pero lo está explicando, son para ti, y las vas a consumir de esta manera. Las más santas tienen que ser consumidas en el lugar santo, lo demás puede llevarlo a casa y consumirlo con tu familia. Entonces Dios le dio a Aarón todo el cuidado de sus ofrendas, que es lo que dice al principio en el verso 8. Dijo más Jehová a Aarón, he aquí yo he dado también el cuidado de mis ofrendas. Entonces, todas las ofrendas que el pueblo daría a Dios, Aarón debía de encargarse de cuidarlas, de administrarlas. Y se trata de eso, un cuidado. De eso se trata la iglesia, lo leíamos en Timoteo, ¿verdad? El que no sabe gobernar su casa, ¿cómo va a cuidar la iglesia del Señor? No habla de gobernar la iglesia, porque el que gobierna la iglesia es solo uno, es el Señor. Él es la cabeza, ¿verdad? Entonces, es cuidar. Si Aarón era responsable y fiel en el cuidado de las ofrendas, entonces Dios cuidaría de él, de su familia, le daría lo mejor del pueblo, es lo que está diciendo. Será un gran privilegio para él. Todo esto les pertenecía a los sacerdotes y era vitalmente importante que los hijos de Israel cumplieran con su obligación de traer esas cosas. Dios lo llama, si te diste cuenta, un pacto de sal. Pacto de sal perpetuo. Y eso es muy interesante. ¿Qué significaba esto, un pacto de sal perpetuo? Habla de la sal por las características de la sal. No, la sal es pura. Ser un pacto puro. La sal ayudaba, en ese tiempo no había refrigeradores, ¿verdad? La manera en que mantenían los alimentos que duraban más tiempo era a través de la sal. Entonces, la sal representaba eso. Spurgeon, hablando de este pasaje, hablando de este pacto, dice esto: entendiendo por ello que era un pacto inmutable e incorruptible, el cual duraría, ya que la sal hace las cosas perdurar, para que no sea propenso a la putrefacción o corrupción. O sea, era un pacto así puro para Dios, perpetuo, que tenían que respetar. No solo los sacerdotes, el mismo pueblo tenía que entender que esas ofrendas, sí, esas ofrendas no eran para el sacerdote, no eran para los levitas, no eran para ellos, eran para Dios, ¿verdad? Es importante esto, eran para Dios, pero Dios se las daba a ellos. Lo mismo sucede el día de hoy con lo que tú y yo damos al Señor. Nuestras ofrendas, diezmos, son para Él. Así tenemos que verlo. No son para la iglesia. Cuando empezamos a ver que son para la iglesia, ¿sabes qué es lo primero que vamos a ver o vamos a hacer? Vamos a empezar a juzgar para qué están usando las ofrendas. Son para Dios. Son para Dios. Dios la va a dar a las personas que están encargadas de administrarlas. Y eso es algo muy importante. Son temas que de repente son difíciles de tocar porque sí, se ha abusado mucho de eso. Lo sé. Pero está escrito y tenemos que entenderlo. El pueblo de Israel tiene una gran responsabilidad, no fallar con eso, con sus ofrendas. Ahorita vamos a hablar de eso, de los diezmos. Es una gran responsabilidad porque de esa manera estaban adorando a Dios. Y así es como lo tienen que ver. Y de esa manera Dios iba a proveer a los sacerdotes y el sacerdocio iba a continuar. Era perpetuo, ¿verdad? Entonces que Israel dejara de enfocarse, de cumplir con eso, el sacerdocio iba a perder eso. Se iba a perder el sacerdocio, así de sencillo. Entonces tú y yo tenemos que considerar esto. Lo que tú y yo ofrendamos o damos es para Dios, no es para la iglesia. Claro, va a ser un apoyo para la iglesia. Pero veámoslo como eso es mi adoración a Dios. Por eso cada domingo lo enseñamos así. Eso es parte de nuestra adoración. Con esto estamos adorando a Dios, reconociendo quién es Él. No buscamos quedar bien con el hombre y que al rato podamos exigirle al hombre. Qué triste que muchas iglesias son así. Y muchas de ellas se ponen a exigir. No se trata de eso, estás desenfocado. ¿A quién vienes a adorar entonces? El pueblo tenía que hacer esto, sus ofrendas, su adoración a Dios. Y claro, el sacerdote tenía que cuidar eso. Fíjate, eso es muy interesante. El sacerdote tenía que ver estas cosas como parte de la adoración a Dios y cuidar eso, recibirlas como eso. Esto es santo, porque dice, son cosas santas. Estamos delante de un Dios que está vivo. Te lo decía al principio. Tenemos que empezar a ver eso. Un Dios que es santo. De los dos lados. ¿Verdad? Entonces, ¿qué pasa cuando de repente veo que a lo mejor los recursos no se están administrando correctamente? Ya no voy a dar mi diezmo porque tú estás fallándole a Dios. ¿Verdad? Si yo doy y ellos no están fallando a administrarlo, ese no es mi problema, ese es el problema de ellos. O sea, ellos van a dar cuenta de esa administración. ¿Qué tengo que hacer? Voy a orar por ellos. Eso es lo que tengo que hacer como cuerpo. Tengo que orar por mis líderes, por la administración. ¿Verdad? O sea, no tratemos de resolver las cosas carnalmente como hombres que no han nacido de nuevo. Tenemos el Espíritu de Dios. Tenemos que ver las cosas como son. Este es un pacto así de sal, como dice. Puro. De un lado y del otro. Aarón tenía que tener cuidado. No abusar de esto. Ser cuidadoso con las ofrendas. El pueblo tenía que ofrendar, ¿verdad? Algo más, el verso 21 es importante. Verso 20, perdón. Y Jehová dijo a Aarón, lo último ya que le dice a Aarón. De la tierra de ellos no tendrás heredad. Ni entre ellos tendrás parte, o sea, entre el pueblo. Cuando lleguen a la tierra prometida, todos van a tener, lo sabemos, lo vamos a ver más adelante, de aquí unos 10 años, yo creo, cuando lleguemos allá a Josué. No, espero que sean unos 5, no, menos. Van a llegar a la tierra prometida y a la tribu de Leví no le va a tocar heredad. Por esto, porque dice, yo soy su heredad. Ellos no van a tener tierras, ya tienen un lugar. ¿Verdad? Entonces Dios le está diciendo aquí, de la tierra de ellos no tendrán heredad, ni entre ellos tendrás parte. Yo soy tu parte. ¡Qué bendición! Yo soy tu parte y tu heredad en medio de los hijos de Israel. Aarón y sus hijos no tendrían una tierra en la tierra prometida. Eso significaba que él no tendría un lugar donde cultivar. No tendría un lugar donde criar y pastorear un ganado, porque ese no es su trabajo. Su herencia y su sustento sería ¿quién? Dios. Dios. ¿Sabes? Nosotros, lo vimos hace poco, tía, en Filipenses, somos ciudadanos ¿de dónde? De los cielos, ¿recuerdas? Filipenses 3. Somos extranjeros y peregrinos en este mundo. Nosotros, los creyentes, no tenemos heredad en esta tierra. No nos vamos a... ¿A qué me refiero? Tú dices, bueno, pues yo tengo una casa. ¿No? ¿Se tengo que venderla o qué? No me refiero a eso. Cuando digo que no tenemos heredad, es que no tenemos nada que nos vamos a llevar. ¿Verdad? O sea, lo que compras aquí, aquí se va a quedar. O sea, desnudo llegaste y así te vas a ir. Como dice la palabra. No nos vamos a llevar nada de lo que aquí obtengamos. ¿Por qué? Porque nuestro sustento y nuestra herencia es el Señor. Entonces, mi trabajo no es lo que me sostiene. quien me sostiene es el Señor. Entonces, ¿mi trabajo qué es? Tu trabajo es el medio que Dios te da para servirle. ¿Verdad? Colosenses 3, versículo 23 y 24. Colosenses 3, 23 y 24 dice, todo lo que hagáis, todo, albañilería, ¿verdad? Arquitectura, pintura, no sé, lo que sea. Todo lo que hagas, hacerlo de corazón. ¿Cómo? ¿Para quién, recuerdas? Para el Señor y no para los hombres. Sabiendo, y tenemos que saber esto, sabiendo esto, que del Señor recibiréis, ¿qué cosa? La recompensa de la herencia. Porque a Cristo, el Señor, sirves. A Él estás sirviendo. Ah, entonces en mi trabajo ya no hago lo que me piden, porque el que sirve es a Jesús. No, o sea, a través de esas autoridades que tienes, estás sirviendo a Jesús. ¿Verdad? ¿Sí? Estás sirviendo a Jesús en tu trabajo. Es donde Dios te puso, te dio dones y talentos para hacerlo, pero a Él sirves. Quien te sustenta no son tus capacidades o habilidades, es Dios quien te dio esas capacidades y habilidades. ¿Verdad? Cuando empezamos a ver de que, ah, no, pero yo estudié, pero yo soy bueno. ¿Y quién te dio el oxígeno para que puedas estudiar? La inteligencia, la vista, el oído. Cada día, ¿quién te despertaba por las mañanas y te daba oxígeno para que pudieras pararte y estar vivo? Pues Dios. Entonces, mi trabajo no me da mi identidad, ¿te das cuenta? Mi identidad está en el Señor a quien sirvo y por quien vivo. Esto es para nosotros. Sí, en el Antiguo Testamento era específicamente para la tribu de Leví, pero dice la palabra que nosotros, el pueblo de Dios, ahora somos un real sacerdocio. Pertenecemos a eso. Implica eso. Hemos sido apartados para servir a Dios, solo a Dios. Dios es nuestra parte y nuestra heredad. Y cuando percibimos a Dios de esta manera, Él se convierte en nuestra porción, en nuestra herencia, en nuestra esperanza, en quien confiamos para nuestro futuro. Recuerdo hace ya muchos años, cuando empecé a venir aquí a Toluca precisamente, el estudio que teníamos los jueves allá en el Salón Anturios. Recuerdo que un día se acercaron unas personas a decirme, es que me sorprenden ustedes. Ustedes que están, decía, que están bien chavos, ¿no? Y viven así como si nada, o sea, están en la iglesia enseñando y todo el tiempo están ahí y o sea, no buscan aspirar a algo más, o sea, me sorprende que confían tanto en Dios, ¿no? Y yo, o sea, a mí me sorprende que tú no confíes en Dios de esa manera, ¿no? Así como, pues es que yo no sirvo ya a otra gente, sirvo a Dios y Dios me tiene aquí. O sea, hace mucho tiempo Dios me mostró que me había apartado para esto. Ya no quería que anduviera yo en el mundo, ¿no? Y yo le decía, pues es que al Señor le decía esto, al Señor le servimos donde quiera que nos lleve, ¿no? O sea, le sorprendía que yo no estaba afanado en este mundo, en las cosas de este mundo, ¿no? Dice, pues es que es esto, donde Dios me lleve, es el lugar donde Dios me pone a servir. Y estoy confiando en Él. Y si pido un trabajo y tengo 30 y tantos años, estoy a un año de jubilarme y me corren y Dios... Pues así Dios lo quiso. Cualquier otro ya estaría suicidándose, ¿no? O algo así, pero yo el día de hoy puedo entender y aceptar que esa es la voluntad de Dios y no me va a faltar. ¿Por qué? Pues porque Dios es mi esperanza. Porque Dios es mi futuro, mi herencia, como veíamos aquí. Difícil, pero los levitas tienen que creer eso. Y tienen que vivir así como Dios se lo estaba diciendo. Entonces, se trata de esto, ¿verdad? Que nos encontremos satisfechos en Él. Completamente en Él. Me recuerda mucho, y estudiando esto, me recuerda, venía a la mente este pasaje, el Salmo 73, tal vez recuerdes. ¿A quién tengo yo en los cielos, sino a ti? ¿No? ¿A quién tengo yo en los cielos, sino a ti? Y fuera de ti, nada de eso en la tierra. Son palabras difíciles de decir de corazón, ¿verdad? Pero ahí es donde tenemos que llegar a decir, nada de eso en la tierra, Señor, solo a ti. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón, mi porción es Dios para siempre. Dios para siempre. Él es tu porción. Él es tu heredad. Recuérdalo. Vamos a ver la siguiente parte, verso 21. Y aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuantos ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Y no se acercarán más los hijos de Israel al tabernáculo de reunión para que no lleven pecado por el cual mueran. Mas los levitas harán el servicio del tabernáculo de reunión y ellos llevarán su iniquidad. Estatuto perpetuo para vuestros descendientes y no poseerán heredad entre los hijos de Israel. Porque a los levitas he dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel que ofrecerán a Jehová en ofrenda, por lo cual les he dicho, entre los hijos de Israel no poseerán heredad. Entonces, esto era tanto para los hijos de Israel, los levitas, perdón, y el sacerdocio. Pero aquí empieza a hablar de los levitas. Ya dijo, al sacerdote le va a corresponder las ofrendas, pero a los levitas les corresponde el diezmo, ¿verdad? El diezmo de toda la congregación. Ellos iban a ser sustentados por el diezmo. ¿Por qué? Porque no iban a tener una heredad, no iban a tener una tierra que trabajar. Ellos tienen que estar enfocados en el trabajo que Dios les estaba dando. Y eso nos enseña algo. No tenemos que menospreciar el trabajo en la obra del Señor. Mucha gente lo menosprecia de esa manera y dice, ah, sí, ¿y por qué no se busca un trabajo secular aparte? O sea, mucha gente, o sea, y yo me doy cuenta que es gente obviamente inmadura, que llega a un punto de decir, ah, si eres pastor, pues debes estar también trabajando, ¿eh? ¿Por qué? Pues porque luego piensa que se está abusando, o que esa gente pues está abusando de la iglesia, y decir como, pues no, no es eso. O sea, no es esa parte. Tenemos que entender que Dios llama a personas, ¿no? Y en parte, en un momento lo entendí también, creo que en otra canción lo había comentado también, cuando me vine a vivir para acá y yo trabajaba allá en el DF, trabajaba en la iglesia, en la oficina. Aparte servía a Dios, entonces tenía como mi trabajo y estaba sirviendo a Dios. Pero ya cuando vine a vivir para acá, donde ya Dios me pues ya me había llamado al pastorado, pero no me había venido. Cuando vine para acá, yo ya tenía pensado que iba a regresar a mi trabajo, ¿no? Y voy a tener que ir todos los días para el DF. Y pues mi pastor, el que me envió, me dijo, no, tú ya te quedas allá. No, ya vas a tener un sueldo por estar pastoreando a la iglesia allá. Y yo dije, ah, bueno, está bien. Llegó un momento en el que hablé con él porque no me alcanzaba, ¿no?, el dinero. Le dije, ¿sabes qué? Pues quiero empezar a buscar un trabajo, ¿no? Estoy buscando un trabajo, aunque sea en las mañanas, para tener un poco más de sustento. Y él me dijo, claramente no. O sea, ocúpate en lo que Dios te llamó a hacer. Si necesitas más dinero, pues vamos a ver. O sea, que te suban el sueldo o algo, pero no. O sea, no, o sea, tienes que hacer lo que Dios te llamó a hacer. O sea, sin yo darme cuenta, ¿no? O sea, ella me está yendo por otro lado, no está entendiendo que Dios me dijo, hey, yo te llamé a esto, y ocúpate en eso, no te distraigas con nada más. Y eso era importante que los levitas lo entendieran. Dios lo estaba llamando a servir. Nadie más podía hacerlo por ellos. Ellos eran los indicados para hacerlo, es lo que nos dice aquí. Por eso iban a tener el diezmo, como una paga, como un salario. No les iba a hacer falta nada, porque ellos tienen que ser enfocados en el servicio a Dios. ¿Sí te das cuenta de eso? Y tenemos que considerar eso como iglesia. Dios sustentaría a los levitas por medio de los diezmos, como vemos. Ellos tendrían un trabajo duro en el tabernáculo, porque eso es lo que representa. Ellos no pueden decir, ah, pues fíjate que de 8 a 6 trabajo de levita, ¿no? Y de 6 a 12 me voy allá a la fábrica. No. O sea, es un trabajo duro, que no les daría tiempo de ocuparse en otra cosa. No debían de ocuparse de otra cosa más que de eso. Su sustento vendría de Dios, de los diezmos que el pueblo daría a Dios. Eso es muy interesante porque, aunque era un pacto perpetuo, como vemos, llegó un punto en el que eso no ocurrió. Déjame leer esto rápidamente. Yo sé que tenemos poco tiempo, pero vamos a ver esto. En el tiempo de Nehemías, tal vez recuerdes, Nehemías es ya cuando regresan de la cautividad de los 70 años en Babilonia y Dios llama al pueblo a que vuelvan a Jerusalén y comience nuevamente la nación a ejercer el servicio y todo esto. Ahí en Nehemías, al final de Nehemías, Nehemías 13, ya cuando Nehemías había dejado todo en orden, cuando regresa, o sea, Nehemías regresa a su puesto, él no era un sacerdote, él llegó como gobernador y regresa a su puesto de copero del rey. En meses que regresa nuevamente a Jerusalén, se encuentra con esto, en Nehemías capítulo 13. Dice, verso 4, y antes de esto, el sacerdote Eliasib, el sacerdote, siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, habiendo emparentado con Tobías fue parte de aquellos enemigos de Nehemías cuando estaban edificando los muros. Fíjate hasta dónde llegó ese sacerdote, ¿no? O sea, no estaba cumpliendo con su labor. Dice, Dios había apretado con Tobías y le había hecho una gran cámara, o sea, le puso un departamento, lo que está diciendo, en la cual guardaban antes, ¿qué cosa? Las ofrendas, el incienso, los utensilios, el diezmo del grano, del vino, del aceite que estaban mandando dar a los levitas, a los cantores y a los porteros y a las ofrendas de los sacerdotes. O sea, ese lugar que era un lugar para que guardaran todos esos diezmos y las ofrendas, pues ese lugar lo estaba dando al enemigo de Nehemías para que pusiera su casa, ¿no? Ahí en el templo. Fíjate hasta dónde estaba pasando esto. Entonces, para empezar, ¿por qué el lugar estaba vacío? ¿Verdad? Vamos a verlo en el verso 10, ahí mismo. Dice, encontré asimismo que las porciones para los levitas no les habían sido dadas, pues por eso había lugar, ¿verdad? O sea, el pueblo falló en esto. No les habían sido dadas y que los levitas y cantores que hacían el servicio habían huido cada uno, ¿a dónde? A su heredad, o sea, a buscar una heredad. Pues sí, están muriendo de hambre, pues a buscar trabajo. ¿Y qué pasó? Se frenó la adoración a Dios, el servicio a Dios. Entonces reprendí a los oficiales y dije, ¿por qué está? Fíjate lo que dice Nehemías. ¿Por qué está la casa de quién? De Dios abandonada. Si las cosas se hicieran como las hacemos humanamente, ya no existiría la iglesia. Y los reuní y los puse en sus puestos, y todo Judá trajo el diezmo del grano, del vino y del aceite a los almacenes. Entonces, fíjate lo que, obviamente hubo algo, tal vez recuerdes, déjame leerte, tal vez recuerdes este pasaje del cual se abusa muchísimo, Malaquías, que es el pasaje que le encanta a estos cuates del Evangelio de la Prosperidad, ¿no? Para empezar, ni siquiera es para la iglesia, esto es del pueblo de Israel, pero tiene que ver con eso, esta profecía de Malaquías está en ese momento en Nehemías. Es cuando Dios está diciendo, ¿por qué mi casa está abandonada? ¿Por qué están fallando en los diezmos? Los levitas tienen que irse a buscar trabajo porque ustedes no están trayendo sus ofrendas. Fíjate lo que dice Malaquías 3:6. Ya viendo el contexto lo podemos ver mejor. Porque yo, Jehová, no cambio, dice Dios. O sea, lo que les dije no ha cambiado. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes. Dice, desde el principio se han apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijiste, ¿en qué? ¿En qué hemos de volvernos? ¿No? Fíjate lo que dice el verso 8. ¿Robará el hombre a Dios? O sea, Dios le está diciendo esto. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Dios le dice a su pueblo, ustedes me han robado. Y dijisteis, ay, ¿en qué te hemos robado, Señor? ¿No? Dios dice, en vuestros diezmos y ofrendas. ¿Te das cuenta de lo que está diciendo? Que ustedes me robaron a mí. Me puede haber dicho, no, pero no, nosotros no dimos por el sacerdocio, estaba fallando el sacerdocio. Nos quedaron mal, por eso ya no dimos. No. Entonces, ¿de qué se trata la ofrenda? ¿De ellos o de mí? ¿Verdad? Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. O sea, esto es para ese pueblo. ¿Verdad? No es para la iglesia. Yo nunca me atrevería a usar esto para pedir diezmo en la iglesia. Muchos lo hacen. No está hablando de eso. Aparte, le está hablando a ladrones. ¿Verdad? A gente que le está robando a Dios, que no tiene un corazón para Dios. Esas personas, mejor les digo, no des. No des, porque la Biblia enseña así, no des con tristeza, no des por necesidad, ¿verdad? Dios ama al adorador alegre. Entonces, ese es el contexto. ¿Por qué lo cito? Porque es lo que estamos viendo en Números 18. Llegó un momento en que el pueblo dejó de dar. ¿Y qué pasó? Los levitas tuvieron que ir y se acabó el sacerdocio, el servicio a Dios, la adoración a Dios, la casa de Dios quedó abandonada. Dios los había sacado de la esclavitud, de los 70 años en Babilonia, para regresar a construir la ciudad y la adoración a Dios. Y ya cuando todo estaba listo y Nehemías se va, empieza a ver otra vez todo esto. Entonces, cuando un israelita no daba su diezmo, no le estaba robando a los levitas, le estaba robando a Dios. Porque Dios recibía el diezmo del dador y él se lo daba al levita, es lo que está diciendo aquí. es cierto entonces que nosotros ya no estamos bajo la ley, y eso incluye la ley del diezmo, que por cierto, el diezmo está aún antes de la ley. O sea, en Génesis lo vimos, Abraham dio los diezmos y no había ley. Pero bueno, si lo quieres de esta manera, sí, ya no estamos bajo la ley y ya no estamos bajo la ley del diezmo. Pero nuestras ofrendas a Dios siguen siendo vigentes. Y Dios sigue sustentando su obra a través de sus ofrendas. Y claro, y yo lo veo así, y estoy convencido de eso. Quien edifica esta iglesia es Dios. Así, porque Dios dijo eso. Edificaré mi iglesia. Y confío en eso. Y el día en que no haya recursos y que ya no se pueda seguir más adelante, yo estaré seguro que Dios me está diciendo hasta aquí. Y no voy a tener ningún problema. Dios me llamará a otro lugar. ¿Ok? Espero que no suceda. Espero que esta iglesia siga creciendo para la gloria de Dios. Gente empieza a siga conociendo al Señor. Siga amando al Señor. ¿No? Es el propósito. Pero créanme, o sea, no me voy a agüitar. No voy a seguir aferrándome a algo, queriendo yo sostener algo. O sea, no se trata de eso. Es el Señor, es su iglesia. Aquí lo estamos viendo. ¿Verdad? Entonces, si no estamos bajo la ley, pues qué privilegio. ¿Sabes qué? Es más responsabilidad. Porque ahora no es el 10, ahora puedes dar un 20, un 30, un 40. Depende de lo que hay en tu corazón. Es así. El Nuevo Testamento no menciona diezmos. Pero con mucha, mucha, mucha claridad menciona el principio de dar. Habla de dar. Lo que dice acerca de ese principio es que debe de ser planificado. Déjame leer esto, en Primera de Corintios. Primera de Corintios. Esto lo estudiamos ya, lo vimos en Primera de Corintios. Y si lo quieres, si no estuviste con nosotros hace como 6 años, 5 años. Nada, como 4 años fuimos en Primera de Corintios. Lo puedes escuchar ahí en la página, está la prédica. Ya hablamos de esto anteriormente. Pero mira, 1 Corintios capítulo 16, fíjate lo que dice en verso 1. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Entonces vemos eso. Tiene que ser regular. Dice cada primer día de la semana. Tiene que ser planificado, o sea, planeado. Tiene que ser proporcional, ¿no? Según haya prosperado, proporcional a lo que tú hayas ganado. Y tiene que ser algo privado, ¿no? Porque dice, se recojan en tus ofrendas y cuando haya llegado a quienes hubieres asignado por carta, eso os enviaré para que lleguen vuestro donativo a Jerusalén. Y si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo. Es algo muy privado. Pero también tiene que ser generoso. Fíjate lo que dice ahí, más adelante en 2 Corintios, capítulo 8, versículo 1. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Fíjate lo que dice, es gracia de Dios en nosotros, operando en nosotros. La gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, porque va a empezar a hablar de cómo ellos ofrendaron. Que en gran prueba de tribulación, o sea, pasando una gran prueba, no solo es una gran tribulación, la abundancia de su gozo vino de un gozo en su corazón. Y su profunda pobreza abundaron ¿en qué? En riquezas de su generosidad. Entonces tiene que ser algo generoso. Tiene que ser algo dado con libertad. Dice, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, libremente. Han dado de esta manera. Y más allá de sus fuerzas, pidiéndonos, con muchos ruegos, o sea, rogando que les concediésemos el privilegio de participar en ese servicio para los santos. Fíjate, esta iglesia le rogaba a Pablo, por favor, danos chance de apoyar. Danos chance de bendecir. Y Pablo, no, ustedes están pasando por prueba. Están pasando por mucha prueba. No se preocupen ellos, por favor. Es un privilegio, ¿te das cuenta? Es el corazón al dar. Pablo dice, el privilegio de participar. ¿Sabes cuál es la palabra participar? Coinonía. Compañerismo. Participar en este, ¿qué cosa? Servicio. Es un servicio para los santos. Mejor tú dices, bueno, yo no tengo el tiempo de servir en la iglesia, estar ahí. Puedes participar de esta manera. Apoyar la obra de esta manera. Y por último, pues tiene que ser con la alegría, ¿no? En la siguiente hoja, 2 Corintios 9, verso 7, cada uno dé como propuso en su corazón. Es un asunto del corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. La alegría, el gozo, no viene de que el pastor sea buena onda, que me caiga bien. Viene de que Dios me salvó, me rescató, me ha dado vida eterna. Que Dios me ama. ¿Verdad? Entonces, decía el pastor Gusick, David Gusick, decía, los diezmos también eran dados por Dios como un pago a los levitas, no como regalos, porque ellos estaban trabajando. Dice, porque los levitas se habían dedicado a sí mismos al servicio de Dios, al pueblo de Dios y a las cosas de Dios. Estaba bien que ellos fueran apoyados por Dios a través de los diezmos de los hijos de Israel. Pues sí. Los levitas tenían el derecho de esperar ser apoyados por medio del diezmo. El mismo principio es el que expone también Pablo a los corintios. En 1 Corintios 9, voy a leerlo solamente, verso 9 al 11. Dice, porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Recuerdas ese pasaje? Y dice Pablo, a ver, ¿por qué dice eso? ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros escribió, dice Pablo. Porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir el fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segaremos de vosotros lo material. O sea, quitémonos esa imagen, de ese pensamiento de estar juzgando la obra de los demás. ¿No? Yo tengo que cumplir con lo que Dios me llama a ser y ser fiel en lo que Dios me ha llamado a ser. Vamos a terminar. Verso 25 de Números 18. Y habló Jehová a Moisés. Aquí ya habla Moisés, ¿te das cuenta? Ya no se lo dice Aarón, ahora va con Moisés, diciendo, así hablarás a los levitas y les dirás, cuando toméis de los hijos de Israel los diezmos que os he dado de ellos por vuestra heredad, vosotros presentaréis de ellos en ofrenda mecida a Jehová el diezmo de los diezmos, y se os contará vuestra ofrenda como grano de la arena, del aire, perdón, y como producto del lagar. Así ofreceréis también vuestros ofrenda a Jehová de todos vuestros diezmos que recibáis de los hijos de Israel, y daréis de ellos la ofrenda de Jehová al sacerdote Aarón. De todos vuestros dones ofreceréis toda ofrenda a Jehová, de todo lo mejor de ellos ofreceréis la porción que ha de ser consagrada. Y les dirás, cuando ofreceréis lo mejor de ellos, será contado a los levitas como producto de la era y como producto del lagar. Y lo comeréis en cualquier lugar, vosotros y vuestras familias, pues es vuestra remuneración por vuestro ministerio en el tabernáculo de reunión. Y no llevaréis pecado por ello cuando hubiere ofrecido la mejor parte de él, y no contaminaréis las cosas santas de los hijos de Israel, y no moriréis. Entonces, hasta este momento es cuando Dios le habla a Moisés. Y es, creo que por lo que le va a decir, ¿no? Prácticamente le dice que los levitas deben de dar el diezmo del diezmo. Si ustedes tenían que dar su diezmo, el diezmo de todo el pueblo, ¿no? El 10% de lo que el pueblo les daba. Y ese diezmo, pues sería para los sacerdotes. En particular sería para los sacerdotes. Entonces, no es que los levitas tampoco fueran a dar diezmo. Ellos tenían que hacerlo. Decía también el pastor Gusick, decía, era importante para los levitas aprender a ser dadores también. Solo porque ellos eran apoyados por medio de la dádiva del pueblo de Dios, no significaba que ellos no necesitaban dar. Todos nosotros debemos aprender cómo ser dadores, porque Dios es un dador. Y estamos siendo transformados a la imagen de Jesús. Y estoy totalmente de acuerdo con eso. Dios quiere que todos nosotros aprendamos a ser dadores. Un corazón que ha sido impactado por el Evangelio, por la gracia de Dios, es un corazón que no va a tener problema con esto. Un corazón generoso, que va a entender la gracia y va a poder dar así como ha recibido, de gracia. El capítulo anterior terminó con una pregunta del pueblo, ¿recuerdas? ¿Acabaremos por perecer todos? ¿Te acuerdas de eso? Así terminaban el pueblo diciendo, vamos a morir todos. Dios contesta aquí, al final. Versos 32, si no llevaréis pecado por ello cuando hubieras ofrecido la mejor parte de él, y no contaminaréis las cosas santas de los hijos de Israel, y no, ¿qué cosa? Moriréis. Y Dios contesta, no, no van a morir. Si cada uno se encarga de cumplir con su llamado, con la labor que le corresponde, no van a morir. Por lo tanto, seamos fieles a lo que Dios nos ha llamado. Dios te ha dado dones, talentos, ¿verdad? Si has creído en Él. Es tu responsabilidad, esa es la responsabilidad de cada uno de nosotros, ubicar qué talentos, qué dones Dios me ha dado. ¿Cuál es el llamado que me está dando? Y ser fiel en eso. Solamente eso, ser fiel. Entonces la iglesia va a poder caminar como un cuerpo sano, en orden. Es lo que Dios quiere también con nosotros. Es lo que Dios quiere con su pueblo. Después de todo lo que aconteció, dijo, ¿saben qué? Vamos a andar aquí vagando 39 años, entonces tienen que estar en orden. ¿Verdad? Y es lo que Dios quiere para todo su pueblo, toda su iglesia. No solo nosotros como parte del cuerpo. Esto es un llamado para toda la iglesia de Cristo. Que caminemos en orden, confiando y siendo fieles al Señor. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra y por bendecirnos, Señor. Gracias una vez más recordarnos la responsabilidad que tenemos como hijos tuyos, Señor. Muchos privilegios, sí, Señor. Eres tú nuestra heredad. Eres tú nuestra porción, Señor. Ya no vivimos como este mundo buscando las cosas del mundo. Tu palabra dice, buscar primeramente el reino de Dios, su justicia, y eso implica vivir de acuerdo a tu reino, Señor. Solamente tenemos que hacer eso. Y todo será añadido, Señor. Gracias, es un gran privilegio, pero hay responsabilidades. Buscar tu reino, Señor. Ser fieles. Ayúdanos a cada uno de nosotros, Señor, a poder encontrar el lugar al que tú nos has llamado para servirte, Señor. Como digamos, ser un regalo para tu iglesia, Señor. Que la gente pueda vernos así, Señor. Por favor, Padre. Gracias, Señor, por amarnos. Gracias porque muchos de nosotros llegamos sin propósito. No encajábamos en ningún lugar. Señor, y por tu gracia venimos a encajar en tu cuerpo. Gracias, Señor. Gracias por amarnos tanto, Señor. Gracias por bendecirnos con tu Espíritu Santo, Señor. Guíanos, ayúdanos a escuchar tu voz diario y ser obedientes a ella, Señor. Te pedimos todo esto en nombre de Jesús. Amén.